Mateo 24. Es el primer pasaje que vamos a considerar. Y si Dios lo permite, lo que vamos a estar viendo hoy es el mandato a evangelizar. El mandato a evangelizar. Que Jesús mismo nos dio el mandato de que debemos de ir y hacer discípulos. Y comunicar el evangelio, la salvación exclusivamente por medio de Jesucristo. Y aquí en este texto, en Lucas 24, desde el versículo 44, incluso un poquito antes, porque pero el texto que vamos a considerar va a ser empezando en versículo 44 hasta el versículo 53, donde nos enfocaremos en los versículos desde el 44 hasta el 48, pero aquí vemos esta comisión, este mandato que Jesús da a sus discípulos. Y en esta escena, aquí en Lucas 24, ellos están en Jerusalén, porque justamente en versículo 33 dice: levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, ¿vale? Y entonces, simplemente para recordar, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos días? Pues en los últimos días han condenado a Jesús injustamente, le han crucificado, él ha muerto sobre la cruz. Lo han confirmado, los soldados han confirmado que está muerto, le han enterrado y le han sepultado, o sea, le han sepultado y ya está. Ahí se acaba. ¡No! ¡No se acaba allí! Porque Jesús resucita, porque Él es Dios encarnado, para eso vino, para rescatarnos del poder de la muerte, del poder de Satanás. Y vemos cómo Jesús, Él resucita, demostrando que Él tiene el poder sobre el pecado, tiene el poder sobre la muerte, tiene poder sobre Satanás, y Él vence a los principados y a las potestades. Y vemos su resurrección en el capítulo 24, y como sabéis, los evangelios, pues cada uno de ellos da su punto de vista, o sea, su testimonio de los acontecimientos como testigos veraces. No dicen exactamente lo mismo. Como un testigo veraz, en un juicio, un testigo veraz, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir lo que ha visto. Va a decir lo que él sabe, no lo que otros le han contado. Y entonces, ahí es donde vemos que cada uno da su testimonio. Es testigo por sí mismo. No se han juntado Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y han dicho, a ver, ¿qué vamos a decir? No. Ellos han dado cada uno su testimonio. Y por ello vemos diferentes detalles. Y aquí Lucas, él nos comenta sobre la resurrección de Jesucristo. Aquí en versículo 24 nos menciona cómo en versículo 12, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solo y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Luego vemos a dos discípulos que van hacia Emaús, van caminando y de repente Jesús les sale al encuentro y empiezan a hablar con él. Y entonces Jesús les abre el entendimiento para que puedan entender las escrituras. Y entonces, cuando ellos se dan cuenta de que es Jesús, Jesús, nos dice versículo 31, desapareció de su vista. Y entonces esos dos discípulos se miran el uno al otro y dicen, oye, vamos a volver, vamos a decírselo al resto de los discípulos. Y entonces en versículo 33 dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían, ¡ha resucitado el Señor! ¡Verdaderamente! Y ha aparecido a Simón. Entonces, ahí vemos como ya Jesús ya ha aparecido a Simón Pedro como nos menciona otros de los evangelios. Y entonces cuando ellos llegan, les anuncian, ha resucitado, Pedro le ha visto. Y ellos les cuentan, ahí en versículo 35, esto es Lucas 24, 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y entonces en versículo 36 vemos como Jesús llega a donde ellos están. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ahora, hay que recordar, ese es el día en que Jesús, el día que Jesús resucita. Los discípulos están maravillados. Realmente no han entendido las escrituras, no han entendido todas las profecías del Antiguo Testamento, cómo anuncian de que Jesús es el Mesías y de que Él iba a venir como el siervo de Yahweh, como el que sufre, un siervo sufriente, y no lo entienden, hasta este punto no lo han entendido, y entonces están maravillados, intentando entender cómo puede ser que haya resucitado, qué significa todo eso. Entonces, llega Jesús para demostrar, sí, he resucitado, me podéis ver físicamente, y ellos están aún un poquito como que sorprendidos. Nos dice en capítulo 24, Lucas 24, versículo 37, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces, Jesús se demuestra, está entre ellos, está con ellos, le pueden ver, pero y le pueden tocar, y para dar una prueba más, él empieza a comer. O sea, un espíritu no puede comer algo físico, ¿vale? Al mismo tiempo que no puedes tocar un espíritu. Entonces Jesús está diciendo, mira, no soy una aparición, realmente he resucitado. ¿Por qué los discípulos están tan sorprendidos? Porque ellos saben que él murió. Ellos no robaron el cuerpo de Jesús de la tumba, como los judíos intentaron engañar a las multitudes para que creyeran eso. No, sino que Jesús realmente murió, resucitó, y por eso no está en la tumba. Y entonces, aquí Jesús les empieza a describir, les empieza a enseñar para que ellos entiendan las Escrituras. Porque nos dice, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, Jesús acaba de confirmar la realidad de su resurrección. Y ahora lo que está empezando a hacer es confirmar que todo este plan, todo el sufrimiento de Cristo y aún su resurrección estaba en el plan de Dios. O sea, el sufrimiento de Cristo no sorprendió a Dios, sino que la Escritura enseñó desde antes. Los profetas enseñaron que Jesús, que el Mesías sufriría, que resucitaría y que el mensaje de perdón de pecados, que es por su nombre, saldría a todas las naciones. Y por ello aquí lo que Jesús está haciendo es enseñarles y recordarles lo que Él ya les ha dicho, pero también les va a enviar a que ellos también comuniquen el mensaje de salvación a otros. porque el ministerio de Jesús es para todos. Ahora, Jesús, si recordáis, él cuando empieza su ministerio, él entra en una sinagoga y empieza a leer un texto que lo saca de Isaías. Y en Lucas 4, en Lucas 4, del 16 al 21, nos dice que en el día de reposo entró él en la sinagoga, ¿no? Él está en Nazaret, donde se había criado, y se conforma a su costumbre, y se levantó a leer. Entonces él se levanta a leer en la sinagoga, en el lugar de asamblea. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso es Lucas 4, del 16 al 21. Y Jesús empieza su ministerio diciendo: mira, lo que estáis viendo hoy y lo que va a acontecer en los siguientes días es el cumplimiento de la escritura. Porque la escritura anunció de antemano sobre el Mesías y anuncia de antemano el ministerio de Jesús y lo que va a hacer. Y entonces Jesús está confirmando una vez más de que la escritura se está cumpliendo. Entonces él empieza su ministerio. Ahí en Lucas 4, del 16 al 21, vemos como él dice: mira, esta escritura de Isaías se ha cumplido delante de vosotros. Y entonces aquí vemos lo mismo. Al final de su ministerio aquí en la tierra, él está confirmando una vez más que la escritura habla de él. Y por eso nos dice, en versículo 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, Jesús, durante su ministerio, varias veces anunció qué es exactamente lo que iba a ocurrir. Él sabía para qué vino. Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nos dice Marcos 10:45. Y entonces, viendo que él sabe de antemano, a él no le cambian los planes, sino que él de antemano sabía y lo anunciaba. Y por eso he mencionado en Marcos 10:45, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa era su meta en el ministerio inicial con el que llega. Pero en un futuro, ahora que ha obtenido victoria sobre sobre la muerte, el pecado y Satanás, pues en un futuro va a volver como rey y gobernar. Pero él tiene la autoridad. Pero él anunció muchas veces, y solamente por mencionar dos veces aquí en Lucas 9, versículo 22, Lucas 9, 22, dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Eso es Lucas 9, versículo 22. Esto es mucho antes de que ocurriera eso mismo. O sea, Jesús está profetizando lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque él sabe para qué vino a la tierra. Él sabe que vino a salvar a la humanidad. Él sabe exactamente lo que va a ocurrir. A él no le quitan la vida, sino que él entrega su vida. Él vino para salvar a los pecadores. Él vino para rescatar. En Lucas 19, versículo 10, Lucas 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es Lucas 19, 10. O sea, ese era el propósito, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y entonces, nada de lo que le ocurre a Jesús le sorprende, sino que él lo anuncia de antemano. He mencionado Lucas 9:22, donde da en detalle que va a morir, que va a sufrir, va a morir y va a resucitar al día tercero. O sea, más en detalle no lo podría haber profetizado. En Lucas 18, del 31 al 34, Lucas 18, 31 al 34, dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Eso es Lucas 18, del 31 al 34. Y Jesús está dando en detalle exactamente lo que va a ocurrir. Le van a entregar a los gentiles, o sea, aquellos que no son judíos. Le van a escarnecer, le van a afrentar, le van a escupir, le van a azotar, le van a matar, mas al tercer día resucitará. O sea, Jesús está anunciando de antemano exactamente lo que va a ocurrir. Y eso es importante, que nos demos cuenta de ello. Y por eso Jesús, aquí en Lucas 24, versículo 44, dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces, viendo cómo Jesús está haciendo hincapié en que toda la escritura habla de Jesús. Por eso menciona la ley, que es la ley de Moisés, específicamente el Pentateuco, los profetas y los salmos, o en la división hebrea serían los escritos. Entonces, realmente está como resumiendo todo el Antiguo Testamento que identifica a Jesús como el Mesías. Todas esas profecías, Jesús las cumplió. Más de 200 profecías en el Antiguo Testamento, profecías mesiánicas, y Jesús las cumple a la perfección. Cosas que él realmente no tenía control sobre ellas, como quiénes iban a ser sus padres, de qué linaje iba a ser, dónde iba a nacer, cómo le iban a llamar. Y entonces, Jesús mismo, vemos como él sabe exactamente en detalle qué es lo que va a ocurrir. Y lo que Jesús está presentando es que él, al ser el Mesías, Dios encarnado, él es el centro de la promesa en las Escrituras, de que Dios proveería un Redentor, un Salvador. Y entonces, en versículo 45, esto es Lucas 24, versículo 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora, anteriormente, cuando está caminando con esos dos discípulos hacia Emaús, aquí en Lucas 24, versículo 25, vemos que Jesús les reprocha por ser insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque toda la Escritura anuncia de antemano todo sobre el Mesías, lo que iba a hacer, lo que iba a cumplir. Entonces, al conocer las Escrituras, automáticamente la bombilla se debería de prender y decir, ¡wow! ¡Es el Mesías! ¡Es el ungido de Dios! Pero aquí vemos a Jesús, una vez más, explicando las Escrituras. Lo más probable es que esté identificando especialmente esos textos que hablan de él, que hablan del Cristo, del ungido de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces él les está explicando las Escrituras para que ellos entiendan, pero también para que cuando llegue el día, ellos también las puedan explicar a los demás. Y entonces, en versículo 46, esto es Lucas 24, versículo 46, Dice, y les dijo, así está escrito. O sea, ¿dónde está escrito? Está escrito en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora aquí Jesús está resumiendo el plan de salvación. Está resumiendo su ministerio en la tierra. Está resumiendo esas profecías. O sea, era necesario. Así está escrito. Era necesario. Era el plan de Dios para redimir al hombre. Y entonces está resumiendo el contenido del plan de Dios. Y por ello vemos que el sufrimiento de Cristo no fue una sorpresa, sino que era esencial para proveer perdón de pecados. Era necesario un sustituto perfecto. Y el único que calificaba era Dios. Y por eso Dios se encarnó, siendo perfecto. Como nos dice Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Entonces, Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿No? Realmente vemos, por eso era necesario que Dios se encarnara, porque ningún hombre es santo y puro, sino que todos somos culpables. Incluso nos dice Salmo 51, versículo 5, ahí el salmista dice, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. No, o sea, nace siendo pecador. O en Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz. O sea, nacemos siendo pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino que nacemos siendo pecadores. Y por ello nos dice Romanos 3, 10, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y qué pasa por ser pecador? Nacemos siendo pecadores, todos somos pecadores. Como nos dice Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron. Pero ¿cómo termina ese versículo? Y están destituidos de la gloria de Dios. Al ser pecadores, el pecado nos separa de Dios, porque Él es santo y nosotros no. Nosotros somos culpables, Él es justo. Y el pecado separa al hombre de Dios. Nos dice Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es Isaías 59, versículo 2. ¿No? El pecado separa al hombre de Dios. Pero también el pecado produce muerte espiritual. En Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Muerte espiritual, muerte eterna. Y entonces, somos culpables, somos pecadores, merecemos la muerte, somos culpables delante de un Dios justo, nuestro pecado nos separa de Dios, y no podemos escapar por medio de nuestras obras o por medio de nuestros méritos. Como nos dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, todas tus buenas obras no sirven de nada. Por eso nos dice Isaías 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. O sea, todo lo bueno que podamos hacer no vale. Porque somos culpables, porque somos pecadores, porque merecemos la muerte y el pecado nos separa de Dios y nuestras obras no nos pueden salvar. Entonces, por eso necesitamos a alguien que nos sustituya. Por eso necesitamos a alguien que pueda tomar nuestros pecados. Alguien que pueda morir por nosotros. Y esa es la razón por la que Cristo vino. Y por ello necesitamos a alguien que lleve nuestros pecados. Como nos dice 1 Pedro 2, versículo 24, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces vemos esa sustitución. Él muere en nuestro lugar y Dios acepta esa sustitución. Acepta la muerte de Cristo por nosotros, pero nosotros lo tenemos que aceptar por fe. Aceptar de que solamente Él es el que salva. Como nos dice Juan 14, 16, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es Juan 14, 6. O en Hechos 4, 12. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es creer en Jesús como Señor y Salvador. Nos dice en Juan 3, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces tenemos que creer, ¿no? con nuestro corazón. Y eso se demuestra, se confiesa con la boca. Nos dice Romanos 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, sé que he mencionado muchos textos rápidamente. En un futuro vamos a ir más detalladamente a través de cada uno de esos versículos. Pero era necesario que nos diésemos cuenta ese resumen del plan de Dios, ese resumen del Evangelio que Jesús está enfatizando, ese plan divino que no sorprendió a Dios. O sea, Dios lo planeó de antemano. Incluso Efesios capítulo 1 nos dice, desde antes de la fundación del mundo. Y entonces por eso, aquí en Lucas 24, versículo 46, Jesús mismo dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y entonces vemos aquí que Jesús mismo ya ha probado, o sea, Él está físicamente con ellos y ha probado de que Él ha resucitado. Y por ello el mensaje de salvación y de esperanza puede anunciarse. Porque si Jesús se hubiera quedado en la tumba, es otro hombre más. Porque la muerte hubiera tenido victoria sobre él. Pero no, Jesús venció la muerte. Y por eso, aquí en versículo 47, vemos cómo sale el mensaje, este mensaje de esperanza y de salvación, sale en el nombre. Dice, en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, porque Jesús es el que tiene la autoridad. Jesús es el mediador de la promesa de Dios. ¿Y cuál es la meta de anunciar el mensaje? De que otros respondan correctamente hacia Cristo. De que otros se arrepientan. Por eso dice, versículo 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces aquí menciona predicar, ¿el qué? Ese mensaje de salvación. el mensaje de salvación que solamente Cristo es el que salva. Todo aquel que cree en Él como Señor y Salvador obtiene vida eterna. Por eso Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tiene que haber ese arrepentimiento de pecados. Todos somos pecadores, tenemos que darnos cuenta de que somos pecadores, arrepentirnos. Y en ese arrepentimiento, eso implica un cambio de dirección. Antes vivías en las tinieblas, ahora un cambio de dirección, ahora vives en la luz, ¿no? Del Evangelio. Antes servías a Satanás, ahora sirves a Dios. Antes caminabas por tu propio camino, ahora caminas en el camino de Dios. Antes obedecías a tus propios deseos y tu propia voluntad, pero ahora obedeces a Dios. No, es un cambio de dirección, es arrepentirse de sus pecados, es darte cuenta de que eres pecador y que has fallado el estándar de Dios. Y cuando te arrepientes genuinamente, cuando clamas a Jesús para que te salve, entonces hay perdón de pecados. Y eso es lo que se debe de anunciar. Aquí está el mandato, ¿no? Realmente nos está exhortando a hacer esto mismo, a anunciar estas buenas nuevas para que otros se arrepientan y que reciban perdón de pecados. Este es el mensaje de esperanza que debe ser anunciado a todas las naciones. Y entonces nos dice, en versículo 47, comenzando desde Jerusalén. Ahora, ¿por qué menciona comenzando desde Jerusalén? Porque ahí es donde ellos están. O sea, tienes que empezar donde tú estás. ¿Estás aquí? Pues empieza aquí. No digas, bueno, cuando llegue a otro lugar. No, empieza ahora a comunicar este mensaje de salvación. Y entonces, en versículo 48 dice, Y vosotros sois testigos de estas cosas. Especialmente ahí los apóstoles que están reunidos y varios de los discípulos que están con ellos, varios de los seguidores de Cristo, pues ellos han visto los acontecimientos. Ellos son los que deben de... Son esa primera generación de la iglesia donde ellos deben de comunicar el evangelio y ser testigos. Ese es su rol, es ser testigo. Y testificar de la actividad de Dios en la historia. Y comunicar lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho por medio de Jesús, trayendo salvación a todo aquel que se arrepiente. Ahora, Lucas no solamente escribió aquí el Evangelio de Lucas, sino que también escribió el libro de los Hechos. Y solamente vamos a considerar un versículo aquí en los Hechos, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8, donde aquí resume la misma idea, esta misión que Jesús nos ha dado, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Vale? Y entonces vemos aquí el resumen de ese mandato de ir a ser testigos. Pero si recordáis, ese último versículo que consideramos ahí en Lucas 24... En Lucas 24, el versículo 48 dice, vosotros sois testigos de estas cosas. Y podéis pensar, oh no, ¿cómo lo voy a hacer? Yo soy una persona normal. Mis contemporáneos me van a rechazar, mi familia me va a rechazar, mis amigos me van a rechazar. No van a querer escuchar. ¿Qué hago yo? ¿Con qué poder? Pero por ello Jesús dice, justamente después vais a recibir poder. Y vamos a volver a ese texto en un segundo, vamos a volver a ese texto ahí en Lucas, porque menciona ese poder que va a mandar. Y aquí lo menciona también, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. O sea, Jesús se va a ir, va a ascender, pero Él nos va a dar el Espíritu Santo. Entonces, a los creyentes, vemos como el Espíritu Santo, que es Dios, Él viene a morar dentro de nosotros y nos da esa valentía, nos da el deseo, nos da el poder, nos da la habilidad de testificar. Y por ello aquí, en Hechos 1, versículo 8, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. ¿No? Empezando en Jerusalén, donde ellos están, y si miras un mapa de Israel, vas a notar que cada una de estas zonas que menciona, Jerusalén, Judea y Samaria, es como que se van apartando un poquito más de Jerusalén. Primero en Jerusalén, luego en el área más cercana a Jerusalén, que es Judea, y luego en el área después de eso, que es Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Ahí es donde se deben de comunicar el Evangelio, pero viendo el poder del Espíritu Santo. Ahora, si volvemos a Lucas, Lucas 24, si notáis el versículo 49, porque en versículo 48 acaba de decir, y vosotros sois testigos de estas cosas, en versículo 49 les dice, y yo os voy a dar el poder, os voy a dar la autoridad, os voy a ayudar, porque he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén, perdón, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y entonces en versículo 50 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y entonces vemos este texto aquí en Lucas, también vimos ese versículo rápidamente ahí en Hechos, este mandato que tenemos de evangelizar. Ahora, otro texto que encontramos este mismo mandato de una manera diferente es en Mateo. Vamos a Mateo 28, del versículo 18 hasta el versículo 20. Mateo 28, versículo 18. Porque anteriormente ha ocurrido la misma idea, donde Jesús ha muerto, pero ha resucitado, y entonces le vemos aquí nos dice en Galilea, en versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, eso es en versículo 16, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y entonces en versículo 18 nos dice, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, nos dice la Escritura que Jesús, después de resucitar, estuvo como unos 40 días apareciéndose a varios hermanos. Entonces aquí vemos la gran comisión, como se le conoce, este gran mandato, pero como vimos en Lucas también, los discípulos lo recibieron ahí en Jerusalén, pero aquí lo vemos en Galilea, y en versículo 18, en versículo 18, vemos como Jesús lo primero que hace es destacar su poder, destacar su autoridad, y de acuerdo a su ministerio en la tierra, él ya demostró que él tenía autoridad. Tenía autoridad sobre las enfermedades, porque él sanó enfermedades, él tenía autoridad aún sobre la muerte, resucitando a varias personas, como a Lázaro. También poder sobre los demonios, sacando a los demonios y sanando a los endemoniados. Jesús tiene poder, aún para perdonar pecados. Como vemos en una escena donde él perdona, dice, tus pecados te son perdonados, y varios de los líderes religiosos dicen, ¿cómo puede ser posible si solamente Dios puede perdonar pecados? Pero entonces Jesús dice, mira, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice al hombre, levántate, ¿no?, a este paralítico, demostrando que él tiene poder para perdonar pecados. O sea, Jesús tiene poder, tiene autoridad. Jesús es Señor soberano. Aún desde el Antiguo Testamento, o sea, Daniel mismo, el profeta Daniel, nos habla sobre el Hijo del Hombre, que es un título mesiánico que identifica a Jesús como el Mesías, y en Daniel 7, del 13 al 14, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Su reino uno que no será destruido. Eso es en Daniel 7, del 13 al 14, donde está hablando de este rey soberano, este señor soberano que gobierna, que tiene autoridad aún sobre todo el universo, y su dominio es eterno, ¿no? Ahí vemos a los profetas anunciando sobre este que tiene autoridad, que reina con soberanía. Nos dice Juan 3:35 que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, hablando de esta autoridad y poder que tiene. Porque si notáis aquí en Mateo 28, versículo 18, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces vemos esta autoridad que Dios Padre le da a Dios Hijo para ser soberano sobre todo el universo. Y nos dice Filipenses, capítulo 2, del versículo... del versículo 5 hasta el versículo 11, nos exhorta a tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es Filipenses 2, ahora versículo 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es Filipenses 2, del 5 al 11, donde vemos esta soberanía de Jesús. Él es el que tiene toda autoridad, todo poder. Y a él se debe someter todos, incluso todos van a doblar rodilla delante de él, como he leído este texto aquí en Filipenses 2. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. O sea, lo quieran o no, aunque le rechacen toda su vida, va a llegar el día que se van a tener que arrodillar. Va a llegar el día en que le van a tener que confesar como Señor. No van a ser salvos porque le han rechazado y ya es demasiado tarde, pero se van a tener que someter a su autoridad y su poder. Entonces aquí vemos el poder de Jesús. Aquí en Mateo 28, versículo 18, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿por qué es tan importante que Jesús les anuncie sobre su poder? Es porque si Él no tiene autoridad, si Jesús no tiene poder, ¿qué pinta Él dando un mandato? O sea, su mandato no tendría valor. Y si Él no tiene poder y autoridad, ¿qué van a hacer sus seguidores? ¿Qué van a hacer sus discípulos? Ellos no tendrían la habilidad de llevar a cabo la misión. Pero Jesús tiene el poder, tiene la autoridad, y Él encomienda a sus seguidores a hacer su voluntad. Y sus seguidores deben de responder con humildad. Sus seguidores deben de someterse. Y el seguidor de Jesús está obligado a obedecer y a servir. Pero aún así, es un deseo que tiene el seguidor de Jesús, con una actitud de sincera humildad, de realmente someterse a los pies de Jesús. Porque Jesús tiene la autoridad para mandar y el poder para capacitar. Y sus seguidores, sus siervos, van a tener el deseo de obedecer. O sea, sus seguidores van a querer servirle con sincera humildad y someterse ante su autoridad. Pero Jesús mismo básicamente está diciendo, mira, yo tengo la autoridad y el poder y os mando. Con esa autoridad y ese poder os mando para que vayáis y anunciéis este mensaje de salvación. Y entonces en versículo 19, eso es Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, en el texto original, lo que resalta es el hacer discípulos. Y entonces vamos a ir a hacer discípulos. Pero para poder hacer discípulos tenemos que id. Y entonces tenemos que id, pero también tenemos, menciona bautizándoles, y luego en versículo 20 enseñándoles. Pero vemos ese mandato de hacer discípulos, de enseñar a otros la palabra de Dios, de explicar el Evangelio con fidelidad. Es que un discípulo de Cristo realmente describe a una persona que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador y que vive en continua obediencia y aprendizaje. Entonces, constantemente, un discípulo de Cristo es un seguidor de Cristo, es alguien que ha puesto su fe y confianza en Jesús, que cree en Él como Señor y Salvador, y le obedece, y le sirve. Como nos dice Juan 8:31, Jesús dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, no solamente el decir que crees, sino que tienes que permanecer en la fe y tienes que creer y permanecer en su palabra, obedeciendo su palabra, poniendo en práctica su palabra, demostrando todos los días de tu vida de que realmente eres un seguidor de Cristo. Y es que un discípulo ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y por ello se somete a Él, sea lo que sea que demande de Él. Un discípulo verdaderamente desea adorar, desea obedecer a aquel que le ha redimido. Por ello, aquellos que se convierten en discípulos de Cristo, al final vienen a ser instrumentos para hacer más discípulos. Por ello, es lo que nos está exhortando a hacer. Realmente es un mandato de ir. Tenemos que hacerlo. No es una opción. Tenemos que hacer discípulos. Y si notáis, dice id, ¿no? Tenéis que ir. Tenéis que ir a donde ellos están. No debemos de pensar, bueno, ellos vendrán a nosotros. No, tenemos que ir. Tenemos que presentar el Evangelio con fidelidad. Y hay que recordar que tenemos el poder para hacerlo. Tenemos la habilidad. Ya nos ha dicho allí en Lucas y en Hechos, nos ha mencionado que Dios nos da su Espíritu para que tengamos el poder. También en Romanos 1:16 nos dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es Romanos 1:16. O sea, el Evangelio es el poder de Dios, es lo que rompe esas barreras, pero el Espíritu Santo también, con su poder, Él nos da la sabiduría para saber qué decir. Pero, ¿qué es lo que comunicamos? El Evangelio fiel. La palabra fiel, comunicamos la palabra de Dios. Y es que tenemos que hacer discípulos, darles el Evangelio. Tenemos que salir por las naciones, porque nos dice, por tanto, id a hacer discípulos. Y quizás la pregunta hubiera sido, ¿a quiénes? Ahí dice, a todas las naciones. No hay que limitarlo, no hay que hacer acepción de personas. Si Jesús no lo hace, nosotros tampoco. Tenemos que ir y hacer discípulos a todos, darles el Evangelio a todos. Y sí, va a haber gente que lo va a rechazar, va a haber mucha gente que no lo va a querer. La Escritura nos menciona un camino ancho y un camino estrecho. El camino estrecho es el que va a la salvación, el camino ancho por la que la mayoría de las personas van, va al lago de fuego. Separación de Dios por toda la eternidad. Porque si no haces nada, ya eres culpable, eres pecador, mereces la muerte. Si no haces nada, eso es exactamente lo que recibes, tu justa condenación. Si tú no quieres que Dios esté en tu vida, eso es lo que vas a recibir por el resto de la eternidad, separación de Dios por toda la eternidad. Pero por ello es tan esencial que nosotros creamos, pero también que comuniquemos a otros la importancia de creer. Porque si no creen, si rehúsan creer, como nos dice Juan 3:36, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y entonces, si ellos quieren recibir la ira de Dios, no tienen que hacer nada, porque eso es lo que van a recibir. Pero nosotros tenemos que comunicarles el plan de salvación para que puedan ser redimidos y rescatados y salvados. Porque para eso vino Cristo. Y entonces, ahí menciona bautizándolos, porque el bautismo es de una manera exterior, anunciando, es un testimonio público de pertenecer a Cristo. Es una identificación externa con Cristo por la fe, ¿no? El bautismo, inmersión en agua, pero no es un requisito para la salvación. Simplemente es un anuncio a los demás. Oye, yo he puesto mi fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, yo me identifico con Él en su muerte y en su resurrección. Eso es lo que significa el bautismo. Y entonces es una identificación pública de que perteneces a Cristo. Y por ello menciona eso, porque al identificarlo de una manera exterior, es como solidificarlo, ¿no? De que realmente eres creyente. Y entonces dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, ahí está mencionando la Trinidad, ¿no? Tres personas, una naturaleza. Dios es un Dios trino. Y ahí menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la razón por la que los menciona simplemente es para mostrar la unidad que el creyente ahora tiene con Dios. Y por ello vemos aquí esa unidad y que debemos de servirle, que debemos de ir y anunciar el plan de Dios de redención. Y entonces, en versículo 20, ahora nos dice que no lo tenemos que dejar allí. No solamente anunciar el Evangelio y ya está. No solamente hacer discípulos, sino que tenemos que enseñarles. Tenemos que enseñarles la Escritura. Tenemos que enseñarles todo el plan de Dios. No debemos de solamente quedarnos en explicarles solamente un par de versículos para darles el Evangelio, sino debemos explicarles todo, para que puedan entender y puedan crecer en su conocimiento de Dios. Y por ahí en versículo 20 dice, enseñándoles. ¿Y qué es lo que hay que enseñarles? Que guarden. ¿Qué tienen que guardar? Todas las cosas que os he mandado. O sea, todas las enseñanzas de Jesús. Todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Hay que enseñar todo lo que Jesús enseñó. Y es que la misión de la iglesia no es solo guiar a otros a los pies de Cristo, sino enseñarles. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Y a obedecer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y entonces termina este texto con una promesa. No con un mandato, sino con una promesa. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces termina con esta promesa de presencia. Él va a estar con nosotros. Él nos manda su Espíritu, o sea, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, pero su presencia está con nosotros para ayudarnos en este proceso de hacer discípulos, para ayudarnos en este proceso de comunicar la palabra a todos los de nuestro alrededor. Y es que tenemos el mandato de comunicar el Evangelio. Esto no es una opción. Debemos de hacerlo. Y hay que recordar que cualquiera que comunica con fidelidad la palabra de Dios en cualquier circunstancia a una persona perdida, una persona que es inconversa, que aún no ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, pues estás evangelizando. Si tú comunicas la palabra de Dios con fidelidad, les estás intentando acercar a Dios y les estás dando el Evangelio y les estás intentando exhortar a que pongan su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, estás evangelizando. Y aquí vemos en estos textos que hemos considerado, ahí en Lucas 24, del 44 al 53, en Hechos 1, versículo 8, y en Mateo 28, del 18 al 20, vemos este mandato de evangelizar. Tenemos que hacerlo. ¿Qué significa eso? No podemos quedarnos sentados. No podemos quedarnos en nuestro círculo cómodo, decir, bueno, solamente con los que me llevo bien. No, sino que tenemos que esforzarnos. Primero en el área donde Dios nos tiene en este momento, y poco a poco ir expandiendo, y poco a poco ir dando el Evangelio para que otros puedan venir al conocimiento de Él. Porque tenemos este mandato de Jesús mismo de evangelizar. Entonces, hazte esa pregunta. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cuánto estás esforzándote para evangelizar?